GastroSer. Gastronomía en la cadena SER, con Elisa Muñoz.
En verano vivimos a distintos ritmos. Por un lado, los que están de vacaciones bajan un poco las revoluciones, se levantan más tarde, comen a las 3 o incluso más tarde y, sobre todo, se exigen menos. Por otro lado, los que trabajan, especialmente en hostelería, están a pleno rendimiento. De todo esto, de alguna forma, hablaremos en el programa de hoy con el ejemplo de un restaurante que desde hace tiempo racionaliza los horarios de sus empleados. Pero antes, un día más, empezamos en un lugar increíble.
Se baila así, se goza más.
Los descubrimientos de Claudia González Crespo.
Claudia González Crespo, divulgadora gastronómica conocida como Viva la Boca. Este verano nos has descubierto lugares increíbles. Esperemos que no se masifiquen ahora por nuestra culpa. Yo no sé esto cómo va a salir. Pero esperamos también que hayamos hecho felices a mucha gente que nos haya escuchado, que le haya pillado cerca a alguno de esos bares y se haya plantado allí,
ha podido disfrutar.
Claro, eso es. ¿A dónde nos vas a llevar hoy?
Pues mira, hoy no te voy a engañar, yo ya estoy superada de calor, deseando emprender rumbo al norte, que es mi refugio de verano
ya,
favorito.
Normal, tú eres de allí, eres cántabra.
Soy cántabra. ¿Sí? Así que precisamente hoy vamos a marcharnos al Cantábrico.
Ya sabía yo que estabas tardando en llevarnos a Cantabria.
No me podía dejar Cantabria fuera de esta selección, sin duda.
Sabes que a mí me encanta también, así que vamos a por ello.
El plan de hoy es un atardecer, ¿vale, Elisa?
Atardecer.
Hemos cambiado el momento del día con respecto de otros planes.
Sí.
Y yo quería preguntarte, ¿tú sabes lo que es el rayo verde?
¿El rayo verde? No.
Bueno, pues es un fenómeno óptico atmosférico que sucede de manera muy, muy breve, que dura unos uno o dos segundos,
¿sí?
Al ponerse el sol o al salir el sol. Y se puede ver siempre en un horizonte, si necesitamos como una masa llana ante nosotros, que puede ser perfectamente el mar, en este caso, ¿vale?
Pero, ¿y que se ve en el cielo algo verde o no?
Una sensación de una pequeña luz verde en el momento del atardecer.
Una especie de aurora boreal.
Mini. Mini, mini.
Anda, y esto lo podemos ver nosotros aquí en España.
Y a la
también.
Bajada del sol, ¿no? O a la subida
pues
del
voy
sol.
Voy a estar atenta este verano. Vale, vale.
Pero el caso es que el rayo verde es también el último destino de esta serie de descubrimientos veraniegos que hemos hecho juntas. He intentado buscar lugares que no son obvios, solo es un chiringuito a pie de playa, ¿vale? Estamos, de hecho, en un alto, en una colina, unas vistas espectaculares en San Vicente de la Barquera. Estamos en un enclave entre la playa de Gerra y la playa de Ollambre. No hemos pasado por casa, llevamos el pelo lleno de sal y vamos con la intención de ver ese atardecer, que todavía no es, pero ya se va anunciando un poco la caída del sol, ¿no? El sitio tiene parking, así que es súper cómodo, pero antes de bajarnos del coche vamos a coger una sudadera porque os hago un brevísimo recordatorio de que estamos en Cantabria y que uno de los lujos impagables de este verano en el norte es ese fresquito de última hora del día, ¿vale?
Bueno, que también pasa cada vez menos, ¿eh? Lo decíamos con Ávila el otro día y es verdad que en Cantabria también cada vez menos sudaderas usamos.
Sí, pero bueno, de momento vamos a cogerla, no sea que se líe el tardeo y nos quedemos un ratito más.
Sí, vale.
Por si
venga,
acaso.
Sudadera.
Vamos a subir esa pequeña loma de acceso al chiringuito, nos hacemos con una mesa. Después de un día de playa, no sé qué te apetece a ti, a mí una cerveza fresquita me entraría.
Sí, un tinto de verano.
Un tinto de verano.
Sí.
Pero bueno, el rayo verde además, si nos apetece, hay una cartita de cócteles, pues un Aperol Spritz, un mojito clásico, un Bloody, una caipiriña, bueno, depende cómo tengamos el día,
sí.
Elisa, elegimos, ¿vale?
¿Hay más fantasía o menos?
Eso es. Y bueno, cuando comienza a hacerse de noche, ahora sí, nos vamos a poner esa sudadera que traíamos, estamos tan a gusto, Elisa, que hemos decidido quedarnos y algo que nos da el rayo verde es la opción de picotear, cenar algo,
uh-huh,
¿vale?
¿Qué se come por allí?
Pues una cartita de raciones para compartir, unos perritos, unas burgers, algo muy informal, muy cómodo. Y seguramente en este momento está empezando a sonar música en directo, porque es algo que también tiene este chiringuito que me encanta.
Bueno, pues aquí ya me han conquistado del todo, o sea, si faltaba algo era música.
Efectivamente. Así que, bueno, esta es la recomendación de Rayo Verde en Cantabria, en
bueno,
San Vicente de la Barquera.
En fin, ¿qué decirte? Que yo este verano voy a ir a Cantabria.
Bueno, pues feliz de verte allí.
Me lo apunto, pero ya. Claudia, ha sido un placer descubrir tantos lugares contigo este verano.
Ha sido
Muchas
un placer.
Gracias.
Muchísimas
Nos
gracias,
vemos en Cantabria, entonces.
Nos vemos en Cantabria.
Hasta luego, chao. Y de Cantabria nos vamos a Brasil. Allí se recolecta una fruta que se ha puesto de moda en nuestro país, el açaí. Nos va a hablar de ella Andrés Puentes.
El açaí es una fruta que proviene de la zona norte del Amazonas.
Hace muchos años atrás, una tribu indígena que es originaria de la Amazonia, que se llama Tupi-Guaranís, estaban buscando una forma de alimentar a su tribu porque estaban pasando por una hambruna tremenda. Entonces, mirando para arriba, vieron las palmeras de esa fruta del açaí. Entonces, de alguna manera, la rasparon porque no la puedes comer como tal, porque no tiene una pulpa. Para sacar los beneficios se necesita raspar la semilla con la pulpa y poner en agua. Pues ellos descubrieron esa forma de sacar esas propiedades de alimento y así alimentaron toda su tribu.
Tatián Campos, regenta de Guta Açaí, que hace un año decidió abrir su primera tienda en Madrid para vender este producto, cuya recolección supervisa ella misma, yendo a Pará, la región que aglutina el 95% de exportaciones de esta fruta en Brasil. Allí, el açaí es recogido por los habitantes de la comarca Los Pecoñeiros, que suben palmeras de entre 20 y 30 metros y recogen el fruto de una forma muy rudimentaria, utilizando las hojas de la propia palmera para llegar hasta arriba y cortar las bayas.
Hacemos la selección del grano y después se tiene que limpiar. Se pasa por dos procesos de limpieza, ¿ok? Para quitar bichos y otras cosas que hay ahí.
Esta fruta se popularizó en el resto de Brasil hace tan solo 15 años. Llegó a Europa en 2019, concretamente a España y Portugal, donde sus excelentes valores nutricionales y su forma de comerlo mezclado con otras frutas y cremas naturales,
y lo que no tiene azúcar son esos tres de aquí de lo que es comentado, ¿vale?
¿Eso qué?
Hicieron que se convirtiera en un alimento relacionado con la vida sana. En la última década, su exportación ha subido un 15.000%, según datos de la Federación de Industrias del Estado de Pará, y el Amazonas se enfrenta a un problema por la alta demanda.
Muchos están matando otras plantas en la Amazonia para plantar más palmeras de açaí. ¿Y qué pasa con eso? Se convierte en un monocultivo que es muy dañino y perjudica la palmera del açaí. ¿Por qué? Ya no vienen los insectos polinizadores de otras plantas y eso provoca una mala calidad de la fruta. Y esa alta demanda internacional también afecta mucho a la gente del norte de Brasil, ya que el açaí es un alimento básico para esa
Ahora
gente.
Ahora serán las instituciones las que tendrán que poner límites a la explotación de este producto, que cada vez llega a más gente.
Desde hace mucho tiempo, más de 10 años, hay un restaurante en Madrid del que todo el mundo habla, especialmente gente del mundo de la gastronomía, incluso cocineros como David Muñoz o hace poco la chef Iris Jordán, que estuvo en este programa, recordaba su paso por este restaurante con mucho cariño. Este restaurante, que se llama La Casa, y su alma mater es César Martín. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo estás? Tenía muchas ganas de que vinieras a GastroSER.
Pues muchas gracias, yo también.
Ahora también hemos descubierto en la radio el cariño que te tiene todo el mundo, porque
sí,
te iban parando por los pasillos todo el rato, vamos.
Sí,
no
sí,
no
sí,
podíamos
sí.
llegar al estudio casi.
Verdad.
Bueno, César, si te parece, vamos a empezar repasando un poco tu biografía.
Vale.
Porque empezaste muy pronto.
Sí, realmente sí.
Creo que con 26 años o así,
sí,
ya te lanzaste a la piscina con el primer
sí,
restaurante,
sí.
La Bacería de la Villa.
Eso es, sí.
Luego ya pasaste por otros restaurantes, seguiste formándote y te volviste a lanzar a la piscina.
Eso es.
Con La Casa, que es el restaurante sobre todo el que vamos a hablar hoy.
Uh-huh.
Esto era 2012.
Sí.
Luego decidiste cambiarte de establecimiento con La Casa. No uh-huh. te fuiste muy lejos, te fuiste al corazón de Chamberí.
Sí.
A un espacio más luminoso.
Uh-huh.
En una plaza además muy agradable.
Sí.
No sé qué balance haces de estos 13 años ya de La Casa.
Pues muy bueno, muy duro, muy difícil y muy satisfactorio. No sé, es muy bonito porque tenemos muchos clientes desde el inicio, tenemos clientes anteriores también que siguen viniendo. Y yo creo que eso es lo más bonito que te queda, ¿no? La relación con los clientes que confíen en ti, que vengan a verte una y otra vez.
Eso te iba a decir, que lo llamativo es que la clientela es súper, súper fiel. He visto en tus redes sociales, no sé cuándo pusiste, que había un cliente que había ido hasta 900 veces en 5 años. ¿900 veces en 5 años?
Bueno, ha pasado de las 1000 ya, es que sigue viniendo.
Le tienes fichado, ¿no? ¿Sabes
sí, sí,
quién
hombre,
es este,
claro,
no?
Claro, claro, claro. Sí. Tiene su mesa, su espacio, su menú.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, una de las claves de la cocina de La Casa es el producto y el producto de temporada. Intentáis ajustaros, ¿no? En otoño la caza, Ahora en verano el atún, por ejemplo. Sí. ¿Que de dónde viene ese atún tan fresco que lo hiciste también en redes?
Bueno, pues este atún viene de Gadira, que es la empresa que lo pesca y que lo cuida, que está en Barbate, y es almadraba, 100%. Entonces ellos pescan y ultra congelan a menos 60. Entonces con eso te aseguras que la trazabilidad es perfecta, que no hay problemas de ningún tipo y que el tratamiento es muy bueno, sobre todo para nosotros. Nosotros hemos traído mucho atún fresco y lo hemos congelado nosotros y no es igual.
Claro, como importante es la relación con los productores, porque trabajáis con cuántos productores trabajáis ahora. ¿Tienes la cuenta, ni idea? Más de 100,
hemos,
a lo mejor.
Sí, hemos estado siempre cerca de 200, quizá ahora un poco menos, pero no sé, muchísimos.
Redes por toda España.
Sí, incluso fuera, ¿sabes? Al final nosotros lo que hemos buscado siempre, Marina y yo, son productores afines a lo que nosotros hacemos. Es decir, que cuiden de su producto igual que nosotros cuidamos del nuestro. Ahora, con hijos nos cuesta un poco más hacer lo que hacíamos antes, pero nuestras vacaciones eran ir a buscar productores, productos, ya fuera un vino, un pescado, una verdura, lo que fuera, ¿no?
¡Qué bonito!
Y eso ha sido nuestras vacaciones siempre, ¿no?
Cuéntame, un descubrimiento de estas unas vacaciones
pues mira,
que no
por
olvidarás.
Ejemplo, fíjate, algo que empieza mañana, precisamente, que es el mejillón de Busot, pues esto fue comiendo ahí en Bretaña, en un restaurante, y pedimos estos mejillones, nos encantaron. Y esta persona en la carta tenía puesto la procedencia de algunos de sus productos, entre ellos el mejillón. Entonces terminamos de comer allí y nos fuimos directos a ver al proveedor después de la comida. Entonces fuimos allí y le dijimos, oye, tenemos un restaurante en Madrid y nos gustaría tener tu mejillón. Y dirían, bueno, pues estos tíos. Pero al final lo conseguimos meses después. Y
dicho y hecho,
y desde,
¿no?
Desde entonces, sí, yo creo que llevamos 10 años o 11 años trabajando con ellos.
Bueno, mira, antes citaba a David Muñoz y creo que los mejillones de Busot son de sus platos favoritos de la casa, ¿no?
Sí, sí, eso le gustaron mucho. Sí.
Oye, qué orgullo, ¿no? Que tanta gente del sector cite tu restaurante continuamente.
Bueno, sí, que vengan, que estén contigo, que les apetezca estar aquí, sí, está bien. Pero bueno, a mí me apetece mucho que venga cualquiera y que repita y que tenga ganas de volver, ¿sabes? Eso me parece una pasada, sea quien sea, ¿no? Eso está muy bien.
Oye, estoy pensando también que esos mejillones de Busot creo que están en el recetario que tenéis en la web en la que compartís un montón de recetas, ¿no?
Sí.
Que es muy generoso por vuestra parte porque esto no es muy habitual.
Bueno, lo vimos desde el principio, con Ricky, mi amiguete de toda la vida, que él es periodista y cocinero, ¿no? Y buscó el hueco ahí para contar lo que hacíamos. Y bien, porque, ¿sabes? Tenemos gente, yo me acuerdo siempre de una señora, no sé, tendrá 70 años o más, no sé, pero viene bastantes veces a comer. Y joder, siempre venía a contarme la receta que había hecho con nuestro recetario, ¿no? En su casa.
¡Qué bonito!
Hostia, eso es una pasada.
¡Qué
¿sabes?
Bonito!
Que
sí,
ocurra.
Sí.
Entonces ya con eso solo merece la pena colgarlas ahí y que, pues, ¿qué más te da? ¿Sabes? Y, o sea, ¿qué vas a ocultar ahí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sabes?
Bueno,
para
el mundo de la gastronomía también es un poco receloso a veces, ¿no? De
bueno,
este
yo creo
copiado,
que
este tal,
sí,
¿no?
Quizá más antes, ¿eh? Ahora a lo mejor no tanto, ¿no? Nada, yo creo que ahora es más generosa la gente para eso.
Qué bien que vaya cambiando
sí,
poco
sí,
a poco.
Sí, sí.
Bueno, en la carta, con K también, como la casa, que no lo hemos dicho, pero la casa se escribe todo junto y con K, hay platos ya icónicos. Como los buñuelos de Idiazábal, que están buenísimos. Estos llevan desde la abacería, ¿no?
Claro, desde mi primer restaurante. De hecho, fue el primer plato que saqué en mi primer restaurante el 12 de diciembre de 1996.
¡Madre mía! ¿Te acompaña desde entonces?
Sí, sí, sí. Sí.
Sí.
Y además no ha cambiado, ¿sabes? Es el mismo.
El solomillo Wellington también es otro de los que nunca fallan. Esto hay que pedirlo por encargo, ¿no?
A ver, sí. Lo que pasa es que lo hacemos 2 días a la semana solo, el viernes a mediodía y el sábado a mediodía, porque no queríamos que la casa se convirtiera en la casa del Wellington, ¿sabes? Sino que, bueno, hacerlo 2 días pues te permite el resto de los días poder ofrecer otras cosas sin que sea solo exclusivamente casi el Wellington, ¿no?
Claro. Y hablábamos ahora de David Muñoz y al comienzo también he citado a Iris Jordán.
Sí.
Para quien no la conozca, acaba de ganar este año su primera estrella Michelin con su restaurante Al Sils en pleno Valle de Benasque. Y ella estuvo en vuestras cocinas y hablaba así de bien de vosotros.
En la hostelería de Madrid antes era un poco hardcore, ¿no? Muchos gritos, mucha tensión, trabajo muy estresante. Pero en la casa sí que fue la primera vez que estaba César, estaba Fito y estaba Ricky. Y todos los días venían, te preguntaban qué tal el día, cómo llevabas la partida, si necesitabas un apoyo, si íbamos a llegar con ese plato, que si no, no pasaba nada. Y ese estrés también empezó a reducir, ¿no?
Qué importante, el buen ambiente de trabajo, ¿eh?
Sí, y qué difícil es mantener eso, ¿eh? Toda la vida, ¿sabes?
Y sobre todo que en el mundo de la gastronomía, ahora me contarás tú si también ha cambiado o no, has visto algún cambio en ese aspecto, a raíz del síndrome este de burnout, que hemos hablado mucho de él, el agotamiento laboral, pero en la gastronomía efectivamente siempre ha habido mucho estrés, ¿no? Mucha presión. ¿Esto tú crees que está cambiando?
Sí, bueno, hay una parte que sí, evidentemente, que es las jornadas, las horas, claro, eso ha cambiado, lógicamente, pero siempre lo digo, ¿sabes? Somos nosotros, mi generación, los que hemos sufrido, entre comillas, hemos pasado por toda esta etapa de currar muchísimas horas, muy heavy, muy tal, los que tenemos que coger el testigo y cambiar esto. Y eso no es fácil, porque podría decir, joder, es que esto es así, ¿sabes? Porque yo lo he vivido así. Y ahora dice, no, es que esto no es así, es que no tiene por qué ser así. Y yo creo que pues ya llevamos bastante tiempo cambiando las cosas a mejor, pero hay algo que, a ver, es un trabajo estresante porque es un trabajo que haces con las manos, lo primero, es muy artesanal y es muy en el momento y muy rápido, ¿no? Entonces, quiero decir, eso no va a cambiar, ¿sabes? El nivel de estrés en un servicio está porque lo quieres hacer bien, porque tienes muy poco tiempo y tienes presión de hacerlo bien, ¿no? Y eso no va a cambiar, pero bueno, también es lo bonito de esto, ¿no? Y lo atractivo, quizá.
Claro, y luego los horarios, es verdad que muchas veces, pues claro, la gente sale a comer los fines de semana, que es cuando pues a ti te toca currar. Ya. Pero vosotros también fuisteis, bueno, un poco avanzados en eso, porque hasta hace muy poco habéis abierto solo de lunes a viernes, 40 horas semanales, como sí, cualquier oficina, y ahí se cerraba. Acabáis de cambiar, sí, habéis cambiado este año hace
sí,
un tiempo.
Sí, hemos cambiado este año, pero bueno, el fin era conseguir eso, mantenerlo todo lo que se pudiera. Nuestra gente del restaurante, que muchos llevan muchos años con nosotros, sabían que esto, oye, esto lo conseguimos porque nos lo hemos ganado con el trabajo de todos y lo vamos a hacer así. Pero si algún día no lo podemos mantener, habrá que cambiarlo, ¿no? Ahora lo hemos cambiado porque este año, bueno, pues es un poco más irregular y hay que adaptarse a las circunstancias.
¿Más, ¿no?, irregular?
Sí. Este
¿En qué año, sentido?
Bueno, el trabajo ha cambiado, ¿sabes? Y este año es más complicado, yo creo que sí.
¿Por qué?
Bueno, porque hay menos volumen de trabajo, hay que gestionarlo, hay altibajos. Es irregular en ese sentido. Para nosotros la irregularidad en nuestra profesión es, pues que de repente un día, como por ejemplo esta noche, que sin saber por qué, un partido de fútbol o no sé qué, y resulta que está esto lleno de gente, ¿no? Y esa irregularidad es la que a nosotros nos hace más difícil esto, ¿no?
Claro.
Y este año en ese sentido es más irregular. Yo creo que nos está pasando a todos, cada uno, bueno, lleva su camino y a cada uno le afectará más o menos, pero este año es más difícil. Entonces, como es más difícil, hay que tomar medidas en función de lo que ocurre, ¿no?
Claro, ahora cerráis domingos y lunes.
Sí, eso es.
Pero bueno, por lo menos el que quiera ir el sábado ya por lo menos
claro,
tiene esa ventanita abierta,
sí,
¿no? Que seguro que hay clientes que se quejaban, que decían, joder, sí, no puedo disfrutar de la casa en fin de sí, semana. Bueno, pues ahora ya sí.
Bueno, te diré que hay el servicio de sábado a mediodía es muy bonito.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, es... No sé si es el más bonito, pero es muy bonito.
Muchas familias,
porque
imagino.
Sí, pero son tus clientes de siempre, que vienen más relajados, vienen con familiares, con amigos, están de otra manera, ¿sabes? Y les puedes atender de otra manera. A mí es un servicio que me gusta mucho. Otra cosa es que pues tienes tu familia, tienes tu vida, tienes tus retos a conseguir y te apetezca también hacerlo el fin de semana, ¿no? Pero es verdad que el servicio del sábado a mediodía, no te hablo de sábado a noche, pero el sábado a mediodía es muy atractivo para el que es hostelero.
Claro. No hemos hablado de los quesos, porque los quesos son muy importantes en
sí,
la casa también.
Sí,
en
sí,
esta ocasión tiráis más para Francia.
Igual, otro viaje en Francia, que estábamos en Alsacia, Marina y yo, y nos llamó un amigo diciendo, si estáis allí tenéis que conocer a Anthony, que es un afinador y hace cenas allí. Fuimos a cenar, nos encantó. Hablamos con él y conseguimos traer los quesos aquí a Madrid. Y bueno, tampoco buscábamos esa cosa tan diferente, pero sí tener un queso diferente, ¿no? Y explicarle a la gente lo que era un afinador, que eso, pues ahora sí se sabe un poco más, pero...
Sí, es verdad que muy poca gente no lo sabe.
Son 11 los... o 12 años, nada, a mí me decían sí, es que le ponían música a los quesos para madurar, ¿sabes?
No, sí, nada, son las personas que cuidan de los quesos, ¿no? Con
eso
muchísimo
es,
mimo para que
sí,
estén en su punto justo,
eso
¿no?
Es. Sería pero no son elaboradores, que es un poco el fallo. Ellos compran en queserías muy buenas y lo van madurando, envejeciendo hasta darle el punto óptimo de consumo. Eso es.
Y también en la placita donde está la casa abristeis hace unos años, creo que fue el año de la pandemia además.
Sí, en el 20, sí.
En el 20, un restaurante italiano que se llamaba Focaccia, con esa K también presente. Al poco tiempo cerró, bueno, no sé cuánto tiempo
dos añitos.
Sí. Volvisteis a abrir con otro nombre, Mola Pizza, otro concepto. Uh-huh. Finalmente ha cerrado también.
Sí,
¿qué
también
ha pasado con ese negocio del italiano?
Bueno, a ver, Focaccia era nuestra intención principal, tener un... No era tanto cocina italiana, sino era un poco buscar las raíces de la cocina italiana menos conocidas aquí y hacerlas a nuestro aire en función de nuestra trayectoria en la casa, ¿no? Mira, alguien me lo dijo una vez y fue el mejor ejemplo porque yo no sabía explicarlo. Era como si la casa estuviera en Roma, ¿sabes? Uh-huh. Y eso me pareció el mejor ejemplo, ¿no? Y entonces era coger esa cocina italiana, transformarla un poco con las raíces de la casa, de lo que nosotros hacíamos, ¿no? Bueno, pues no sé, quizá no supimos contarlo bien esto, o no supimos expresarlo bien, o a lo mejor quisimos hacerlo todo de golpe, ¿no? Quizá es el mayor fallo, ¿no? El querer contar todo eso que desde mi punto de vista era tan diferente, todo de golpe, ¿no? La cocina italiana en Madrid, o aquí, tiene un reconocimiento muy claro y un camino muy claro, ¿no? Que puede gustarnos más o menos, pero es el camino que está aquí como muy metido en la sociedad, ¿no? Entonces salir de ahí, pues a lo mejor no teníamos que haberlo hecho toda la vez.
Mira, esto demuestra lo difícil que es que vaya un negocio bien en hostelería muchas veces, ¿no? Y que pone más en valor todavía que la casa perdure, que siga teniendo el éxito que tiene aunque pasen los años.
Sí, sí, es muy difícil.
Porque
muy
muchas veces no sabes cómo dar el clavo, ¿no? Hay una cosa que de repente se convierte en la casa de todo el mundo o no, por lo que sea. Pues César Martín, que sigas haciendo tan feliz a tanta gente en la casa. Ha sido un placer
tenerte
aquí.
Gracias, es un placer venir, de verdad.
Gracias,
Elisa,
a ti.
Muchas gracias.
Chao.
Me acostumbré a un frenético ritmo donde la pereza a mí me consumió.
No es el caso del restaurante La Casa, como hemos escuchado, pero de un tiempo a esta parte, cada vez hay más restaurantes que imponen dos turnos y obligan a los comensales a irse a una hora determinada. Una medida que rentabiliza el espacio, de eso no hay duda, pero que no termina de gustar al cliente. De todo ello habla en este reportaje María Hernández.
Es miércoles, 1:30 de la tarde. Y en el centro de Madrid, el restaurante 80 grados empieza a llenarse.
80 grados nace hace 15 años.
Habla Marcos Ochoa, director general del restaurante.
Y nace como respuesta a una de las necesidades que creo que tenía Madrid en ese momento, que era conceptos diferentes de restauración.
Un restaurante que, como muchos otros en España, ya impone una medida especial, el límite de tiempo para comer.
Nace un poco hace aproximadamente 7 años en cuanto a la necesidad de poder satisfacer toda la demanda que teníamos.
Una demanda que se había vuelto insostenible. Ochoa habla de colas en la puerta, aglomeraciones y especialmente un cambio en ellos, en los clientes.
El cliente de hoy no es el mismo cliente que el de hace 10 o 15 años. No están dispuestos a esperar a tener 3 horas de una comida.
En su restaurante, en 80 grados, el límite es de 1 hora, pero ¿cómo consigue un negocio saber cuánto necesitan sus clientes para comer?
Tuvimos que sacar el cronómetro directamente y empezar a medir todos los pasos del servicio que tiene nuestro, digamos, nuestro itinerario. Hicimos varias pruebas, luego lo fuimos midiendo poco a poco.
Hay restaurantes que reducen aún más ese límite de tiempo, llevándolo incluso a 45 minutos para poder comer o cenar. El motivo, de forma más general, lo explica Emilio Gallego.
Que permite seguir manteniendo una oferta con una relación calidad-precio muy interesante, muy ajustada. Permite el acceso de una gran cantidad de clientes a los servicios de restauración.
Él es secretario general de Hostelería de España y apunta como Ochoa a los clientes. Una idea que aún así no comparte todo el mundo.
Porque creo que cuando salimos a comer o cenar con la familia o amigos, queremos disfrutar.
Estefano es el dueño de un restaurante italiano en Valencia, restaurante en el que se niega a imponer un límite de tiempo para las comidas.
El no doblar turno, no poner tiempo, no significa que si el cliente quiere comer más rápido, será el mismo a dar su tiempo y se levanta cuando quiera.
Una filosofía, dice Estefanos, que provoca que el equipo trabaje cómodo, trabaje tranquilo.
Hablamos siempre de vida frenética, corriendo. Yo creo que tenemos ganas de un poco de tranquilidad.
Y que esa tranquilidad la pueda recibir quien se sienta a la mesa.
En GastroSer, el vampiro del vino. Santi Rivas.
Santi Rivas, crítico y divulgador de vinos, nuestro vampiro del vino aquí preferido en GastroSer.
Prima,
¿qué tal?
Prima.
¿Cómo
que
estás?
Ya nos averiguo que somos primos.
Sí, es verdad que somos primos, somos Muñoz también. Sí, sí, como los Estopa, que lo dijimos también
en una ocasión.
Sí,
es verdad.
Somos los mejores Muñoz de España.
Sí.
Bueno, ¿cómo llevas el verano?
Bueno, pues muy bien, con los calores, pero bueno, con buen vino. Con buen vino y buenos planes.
Sí, eso te iba a decir, tú en verano sigues con el vino, claro. Tú no te planteas beber otra cosa.
Sí, sí, yo soy 24/7, 365. Nosotros no somos estacionales.
No sois estacionales, no. Le dais a todo durante todo el año.
Correcto.
Vale, pues bien, quiero que nos des algunos consejos para tomar vino en verano, pero hacerlo bien.
Sí, a ver, el verano y la Navidad siempre son los trances más difíciles a la hora de beber vino, porque tienes que interactuar con civiles en un contexto... Siempre es algo desagradable. Entonces, en un contexto en el que hay mucha fiesta y algún plan sobrevenido.
Sí, que improvisas más en verano.
Claro, si no es improvisado y al día siguiente tú sabes que vas a beber vino, no pasa nada, gastroseres, por meter esa botella de vino o esas botellas de vino que quieres disfrutar el día antes. Pues saldrá muy frío, pero bueno, lo sacáis antes. Que el tinto, que es tinto, pues lo sacáis, bueno, con el calor que hace ahora, pues lo podéis sacar media hora antes solo.
Enseguida se derrite.
Pero... Por eso te digo, pasarse de frío nunca hay ningún problema, porque ya se irá calentando y ya está. Sí que es cierto que el frío hace que los vinos sepan menos, con lo cual tampoco os paséis con los frescores.
Claro, o sea, la cosa es no sacarlo de la nevera y consumirlo al momento.
No, hombre, pero el blanco con que lo saques media hora, 45 minutos antes, o el tinto, pues una hora, hora y algo, ya yo creo que coge temperatura óptima.
Vale, y entonces, una vez que lo hemos sacado de la nevera un ratito antes, ya lo servimos, está fresquito, pero no muy muy frío, que es lo que queremos. ¿Qué hacemos para mantener ahí esa temperatura ideal?
El mejor elemento, el mejor amigo del wine lover en verano es la cubitera. ¿Una cubitera cómo se hace? Cualquier recipiente que no tenga fugas, ¿vale? Un cubo, el cubo de fregar.
Vale, sí. ¿Vale?
Eso es una cubitera.
Vamos, como lo hemos hecho toda la vida. Nada elaborado, nada, no hay que tener más artilugios.
No, eso sí, no saturéis de hielo, hay que echar algo de hielo y algo de agua.
Pues pensaba que me ibas a decir que eso enfriaba demasiado, que
no,
eso es como demasiado...
Pues lo vas controlando tú, no hay problema. O sea, yo confío en los gastroseres. O sea,
bien, confiamos.
Claro. Entonces, una vez que está servido, pues, ¿qué vamos haciendo? Yo sé que esto queda un poco raro, pero no estamos en un bar, de esto que tú pides una copa y te llenas más de la mitad de la copa. Echad poco en la copa.
Para que no se caliente en el vaso.
Si
claro.
Vais a alejar la botella igual, no seáis ansiosos. Entonces, claro, igual que te digo esto... voy más allá, tampoco hay que tener miedo con el congelador, en planes improvisados. Más o menos entre a los 45 minutos ya empieza a estar apto para consumo. Digo del punto cero, o sea, de que lo cogéis del
calentorro,
calentorro del
total.
Tiempo ahora, ¿no?
Sí.
Entonces en 45 minutos debería estar. ¿Qué problema tiene esto? Que se os olvide y la botella se acabe congelando.
Que tengas un granizado de vino que entonces ahí ya las propiedades, sí, ¿no? Se echa a perder.
A mí esto me ha pasado un par de veces y por mi propia experiencia os digo, no sé si hay una base química real, pero... Yo he probado dos vinos que me ha pasado esto, que se nos han olvidado en el congelador y al descongelarse el vino se ha quedado sin acidez.
Ajá, o sea que pierde propiedades, ¿eh? Claramente.
En estos dos
en
casos,
este caso no se conserva como en,
no, no sabía
en
igual.
El pescado, por
no,
ejemplo.
Eran dos vinos blancos en diferentes situaciones y ambos pues perdieron pues eso, todo ese filo que le daba la acidez.
Claro, pues no sé si tienes algún consejo más que darnos.
No.
Yo creo que con esto...
Que vayan, que ahora que hay mucho peligro de deshidrataciones y de golpes de calor, que vayan hidratándose entre vinito y vinito.
Sí, fundamental también, siempre. Que si no el vino entra muy rápido y tiene mucho peligro.
No queremos síncopes en los entre los gastroseres.
No queremos. Bueno, pues que sigas disfrutando del verano, Santi.
Muchísimas gracias, prima.
A ti. Hasta luego. Chao. Pues hasta aquí el programa de hoy, que sigáis disfrutando del verano y aquí al menos yo creo que os hemos dejado algunas ideas para hacerlo. Adiós.
Escucha todos los episodios en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en Twitter e Instagram. Somos GastroSer.